ya está en 2012 ya el grupo pasa de ser una dirección de consumo aquí en el Gobierno Vasco a ser una entidad todavía adscrita al Departamento de Sanidad y Consumo, pero más independiente y con una personalidad jurídica propia ya fuera en el centro de Vitoria, que ya explicaremos más en detalle ese momento. Lo que pretendíamos hoy es explicar el desarrollo de la página web de Consumovide, que permitirá, obviamente, a los consumidores tener un acceso pues, cada vez más rápido y más informado sobre todo lo que es la protección y defender sus derechos en términos de consumo. Yo le paso entonces la palabra a Ana Colía, que creo que conocéis, la directora de Consumo, y os va a explicar la web y otra serie de cosas alrededor del balance que tenemos en relación a lo que ha estado pasando en términos de consumo este año, y luego abrimos, si queréis, un turno de preguntas.
Gracias. Bueno, egunon, buenos días. En primer lugar, como bien ha dicho el consejero, os vamos a presentar nuestra nueva presencia en Internet. Hemos creado este nuevo portal para ofrecer un servicio de mayor calidad y más rápido. A través de este nuevo portal podremos acceder de una forma más fácil y directa a todas las áreas del Instituto Vasco de Consumo. Tiene el objetivo de ayudar a las personas consumidoras en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes. Ofrece también información práctica de actualidad y fomenta el consumo responsable. Por otra parte, también ofrece información específica, y eso es una novedad, dirigida a las empresas, formadores y profesionales en el ámbito de consumo. La nueva web recoge una serie de mejoras, algunas de ellas todavía en proceso de desarrollo, y con ello Consumovide lo que pretende es profundizar en la cercanía al ciudadano. Sustituye al anterior portal que tenía la Dirección de Consumo y recoge una serie de mejoras, entre ellas es reestructuración de la información, facilita la navegación y el acceso rápido, ampliación de la información disponible, diseño más amigable y facilita canales de participación, responsabilidad, opinión de la persona consumidora y usuaria. Especial consideración a la oficina virtual a fin de facilitar la tramitación de los diversos expedientes por vía telemática. Esto en este momento lo tenemos en desarrollo y esperamos próximamente poder ya lanzar la teletramitación de las hojas de reclamaciones por esta vía. Por otro lado, parejo a esta página web, tenemos un blog que se reestructura y se integra dentro de la propia web de Consumovide. En este sentido, y eso quiero destacar, Consumovide está realizando una labor de fondo en Internet gracias a la web 2.0, que le permite, a través de un blog y de perfiles en redes sociales como Twitter y Facebook, potenciar la comunicación, la participación y la creación de sinergias. Pone al alcance la posibilidad de compartir la actualidad en el ámbito de consumo y que sea compartido por otros, y a la vez conseguir que la persona usuaria esté implicada en la acción informativa. Eso para nosotros es muy importante. Poco a poco hemos ido construyendo la comunidad Consumovide. Un comentario retweet o un me gusta son grandes recompensas. Gracias a estas potentes herramientas que nos proporciona la web 2.0, podemos trascender en el ámbito de la web institucional para tratar la actualidad de un modo cercano a la ciudadanía, de una manera mucho más rápida y directa. No solo tener perfiles sociales, sino ser activos en las redes. No solo hacer que nos sigan, sino también seguir y escuchar a la gente que opina y que aporta información de interés para las personas consumidoras. De alguna manera os estamos presentando un poco cómo es la navegación. Esta es la home, donde tenemos un carrusel de imágenes. Intentaremos que siempre haya información que sea actual, que sea trascendente, y la intentaremos destacar de una forma especial. Por otra parte, bueno, pues en el menú horizontal tenemos el Conócenos, tenemos Actualidad, Información, Formación, Centro de Documentación, Consultas y Reclamaciones. Bueno, esto es el cuerpo básico de la web y la información está estructurada considerando principalmente el interés de las personas consumidoras y usuarias. Seguimos también en este menú horizontal con lo que os comentaba inicialmente de algo bastante novedoso, porque detectamos que las propias empresas están interesadas en conocer, por ejemplo, normas, formas de funcionamiento, que a veces, fruto de las campañas de inspección que les realizamos o de las sanciones que les aplicamos, ellos detectan la falta de conocimiento al respecto. Para ello, hemos creado, bueno, pues en este menú, un apartado para las empresas. Por otro lado, también un apartado para los formadores y para los profesionales. Bien, en el menú vertical izquierdo tenemos lo que es la actualidad y los próximos eventos. En este aspecto, por un lado, destacar que este área va a recoger las notas de prensa y noticias de Kontsumobide, así como las que puedan publicar otros departamentos del Gobierno vasco, siempre y cuando tengan incidencia en el ámbito de consumo. Y por otro lado, tenemos pues, el calendario de eventos de Kontsumobide, que los eventos no solamente hacemos ruedas, sino también todos los eventos formativos que tenemos, que son variados. En el cuerpo central es donde estará la oficina virtual. En este momento lo que tenemos operativo es la consulta online y las solicitudes de ayudas de subvenciones de las oficinas municipales de información al consumidor. Próximamente tenemos habilitado en este primer semestre la teletramitación inicial de las hojas de reclamaciones. Bien, aparte en este cuerpo central pues tenemos también informamos, formamos, te ayudamos. Y otro aspecto importante que es Kontsumobide responde. Ahí también donde estamos y como veis un aspecto fundamental del Instituto Vasco de Consumo y muy importante para la ciudadanía que es el arbitraje de consumo. A continuación vemos los productos alertados. Es importante decir que a partir de ahí se accede directamente a ciertas informaciones, formularios que se consideran de especial interés, evitando así navegaciones innecesarias. Y, por otro lado, tenemos lo que es el blog y las redes sociales. Su finalidad es facilitar la participación y comentarios de las personas consumidoras y usuarias a través de estas herramientas. Como visteis en la exposición inicial, para nosotros es muy interesante este aspecto porque tienen que colaborar la ciudadanía en esa información. Al pie de la web también volvemos a encontrar la oficina virtual. Otra vez informamos, formamos y te ayudamos. Estos destacados queremos que se visualicen y se mantengan en todo momento a lo largo de la navegación por la web. Como poner un ejemplo un poco más específico, el hecho de la propia oficina virtual, que ya os lo habíamos mostrado, que era, bueno, pues por un lado era el realizar la consulta online, luego lo que os he informado de que existe el aspecto de lo que son las ayudas y las subvenciones, en este momento está lanzada la orden de ayudas para las oficinas municipales y a través de la propia página pueden hacer la solicitud de las mismas. También está lanzado, yo creo que ya se ha cerrado el plazo, para lo que es la formación en centros de mayores, creo que se cerraba el 19 de enero, pero se pueden hacer las solicitudes a través del aplicativo. Y otro aspecto importante que hemos trabajado, sobre todo en este último año, es el aspecto de los talleres virtuales. Se han establecido unos aulas virtuales donde están colocados talleres formativos que son muy interesantes, sobre todo a lo que es los formadores, y es trasladable indudablemente a los centros de educación. Bien, eso es un poco para que yo os animo a que bueno, pues naveguéis en nuestra web. Y vuelvo a insistir, lo mismo que me refiero a la ciudadanía respecto a las sugerencias que pudieran plantear, qué cosas pueden ser mejorables, os animo también a vosotros como grandes profesionales a que lo hagáis. Estamos esperando, estamos iniciando un camino que lo que pretendemos es llegar perfectamente al ciudadano y que sea realmente una herramienta ágil, ¿eh?
Muy bien.
El balance. Sí. Uh-huh. Bueno, a continuación paso a haceros una exposición de lo que han sido los datos que hemos extraído respecto al ejercicio del pasado año. En el 2011 hemos recogido un total de 52.776 consultas a través de todos los agentes que participamos en el mundo del consumo en la comunidad autónoma, es decir, las oficinas de Consumovide, las asociaciones de consumidores y las oficinas municipales de información al consumidor, así como a través de nuestro teléfono gratuito 900-600-500. Un año más, la mayor parte de las consultas estuvieron relacionadas con el sector de las telecomunicaciones, 6.925. El sector de abastecimientos, que recoge sector energético fundamentalmente, ha ido creciendo y el número de consultas ya son 5.461. Vivienda y promoción inmobiliaria, 2.413. Alimentación, 2.231. Y servicios bancarios, 2.171. La mayor parte de la ciudadanía ha optado por la forma presencial a la hora de consultar, seguido del teléfono. No hay que olvidar que se trata de un sistema gratuito, es un 900 y tienen una facilidad muy grande a la hora de plantear este tipo de consultas. En el 2010 hay un ligero, en este caso, en el 2011, mejor dicho, hay un ligero descenso en este año respecto a las consultas del año pasado, pero no hay que olvidar que estamos a principios del año y todavía no están cerrados completamente todo lo que es el balance. Puede ser como la cantidad es muy poco significativa de diferencia entre un año y otro, yo creo que tampoco merece la pena hacer una mayor valoración. Bien, reclamaciones. El número total de reclamaciones llegó hasta las 23.824. Ahí sí que ha supuesto un incremento del 9,4% respecto al año anterior. Vizcaya siempre lleva la gana, porque han presentado 13.249, también hay que tener en cuenta la población. Guipúzcoa, 5.982 y Álava, 4.593. Es un dato bastante importante porque hay más de 1.000 reclamaciones con respecto al año pasado. El sector de las telecomunicaciones originó unas 10.340 reclamaciones, seguido por el sector de los abastecimientos, y vuelvo a insistir que es el sector energético, fundamentalmente. El sector energético, hay que destacar que este año 2011 aumentó el número de reclamaciones en un 77,57%. Seguido de la alimentación y de las telecomunicaciones, que bueno, siguen incrementando, pero no llama la atención poderosamente, pero sí nos ha llamado y nos preocupa especialmente este sector energético. El tema puede tener relación porque a lo largo del año 2011 se han detectado innumerables irregularidades en las contrataciones por parte de las empresas del sector energético. No hay que olvidar que estamos ante la liberalización del mismo, donde operan innumerables empresas, ya no hay un monopolio al respecto y están intentando contratar a toda costa, entrando en los hogares, yendo el puerta a puerta. En ese sentido, en muchas ocasiones ha habido un problema bastante importante, sobre todo en Guipúzcoa, con una empresa determinada. En muchas de las ocasiones se hacen incluso pasar por una empresa muy conocida en la comunidad autónoma, pues no dejan muy claro a qué otra empresa pertenecen y les ofertan una serie de ventajas que después de firmado el contrato no son tales. En este caso en concreto, lo que os estaba comentando de Guipúzcoa, se produjo la circunstancia que en muchas de las ocasiones no existía ni el propio contrato. Bien, hay que hablar también de descensos, no son todo incrementos. Y ha descendido mucho el número de reclamaciones en lo que es el sector electrodomésticos, reparación de viviendas y gremios y los viajes. El motivo se entiende que es fruto probablemente del momento de crisis económica que estamos padeciendo, donde bueno, pues la gente no está para hacer compras en el sector electrodomésticos, mucho menos para reparar viviendas y, por supuesto, para hacer viajes. Bien, la mayor parte de las reclamaciones se presentan a través de las oficinas municipales, seguidas de las oficinas de Kontsumobide y, por último, las asociaciones de consumidores. Tenemos un número muy importante en la comunidad autónoma de oficinas municipales que no hay que olvidar que cuentan con una ayuda de la propia el Instituto Vasco de Consumo, todavía no me he acostumbrado, del propio Kontsumobide a través de una orden de ayudas que supone un capítulo muy importante. En ese sentido, hemos hecho un gran esfuerzo en seguir manteniendo ese capítulo porque entendemos que es una labor muy importante la que realizan a través de los ayuntamientos a las personas consumidoras. Un aspecto que siempre me gusta destacar, porque no todos son reclamaciones puras y duras y que lo hemos venido potenciando, es el tema de la mediación y el arbitraje. En cuanto al arbitraje, en el 2011 se adhirieron al sistema arbitral 641 empresas más que en el 2010. Y hay que destacar que el 100% de las empresas dedicadas al comercio electrónico en Euskadi, vuelvo a insistir, en Euskadi, están adheridas al sistema arbitral y el 92% de las empresas energéticas, así como el 65% de las empresas de telefonía. Las que no logramos nunca el convencerlas para que se adhieran al sistema son las empresas de transporte, las de publicidad, las actividades recreativas, las compañías de seguros y bueno, pues ellas tienen casi un 2% de adhesión, es una cantidad muy pequeña, me parece que no están muy interesados en trabajar bien. En el año 2011 se cursaron 1.185 solicitudes de arbitraje y un dato importante es que antes de llegar a la vista se ha logrado en 422 casos llegar a un acuerdo previo. El número total de laudos fueron 535, en ese sentido es la misma cifra que en el 2010. Por otra parte, quiero destacar que se han incrementado el número de avenencias en más de 5 puntos con respecto al año 2010. Para nosotros es un gran logro porque hemos hecho una apuesta muy seria respecto al sistema de las mediaciones y el hecho de incrementar el convencer desde los propios equipos del Instituto Vasco de Consumo para que se llegara a un acuerdo con las empresas, para nosotros nos llena de satisfacción porque es un trabajo que nos dice que estamos haciendo el trabajo bien y que vamos por el buen camino. Aquí llega la parte donde bueno, nosotros tenemos un poco, en cierta medida, la sartén por el mango, que es las sanciones. A lo largo del año 2011, iniciamos 175 expedientes sancionadores que supusieron un total de 283.761 euros, con una media por expediente de 1.621. La mayor parte de los expedientes sancionadores, en base a lo que os he explicado inicialmente, corresponde a los servicios de abastecimiento en cuanto a aquellas irregularidades que detectamos en este año 2011, seguidos de los servicios de telefonía. Y, por otra parte, comentaros que los tipos de infracción más habitual es, por un lado, la negativa a facilitar datos, las deficiencias en los productos y los servicios, la no tenencia de hojas de reclamaciones, incumplimiento en garantías, incumplimiento en información al consumidor y precios. Y bueno, las sanciones se inician fruto, por una parte, de la presentación de hojas de reclamaciones, pero también fruto de las campañas de inspección que se han realizado y de las actuaciones inspectoras individuales. En total, en el 2011 se han hecho 6.313 actuaciones inspectoras. Y por último, pues comentaros, bueno, pues que un año más el aspecto de formación le hemos dotado al Instituto Vasco de Consumo de la capacidad para poder hacer pues un total de 133 centros han participado, centros escolares, han participado 20.542 alumnos, también han participado 1.106 padres y madres y se han realizado 2.500 talleres. En los centros de mayores han participado 2.606 personas, 60 conferencias, 60 aulas y 23 visitas. Un año más nos hemos consolidado en este aspecto formativo que año tras año intentamos mantener a pesar de las restricciones presupuestarias que tenemos. Pues nada, muchísimas gracias.
Igual hacemos un turno de preguntas sobre este tema primero, que veis que en el fondo lo que hay detrás de todo lo que hacemos en sanidad y consumo tiene que ver con la seguridad, en este caso la seguridad de los consumidores. ¿Preguntas?
Vamos a decir que las que operan en la comunidad autónoma no destaca ninguna por su buen hacer.
¿Esas empresas energéticas derivó algún expediente sancionado
sí.
a cuenta del problema? Que
sí, era? Sí. De hecho, tenía un dato que no os los he facilitado. De los expedientes sancionadores, 29 son respecto a empresas de abastecimiento y 24 de los expedientes sancionadores de empresas de telecomunicaciones. No hay que olvidar que hemos realizado 175, con lo cual…
De todas maneras,
hay una cuestión… Hay una cuestión fundamental y que no hay que olvidar. A no ser que en el propio expediente sancionador se ponga que se trata de una infracción muy grave y que otro de los castigos sería el publicitar la empresa, no podríamos facilitar ese dato porque estaría incurriendo en una irregularidad.
Hombre, yo lo que creo es que no vamos a ningún sitio. Si vemos que año tras año va creciendo el número de problemas con las telecomunicaciones, ellos lo saben, cada uno en las empresas, y nosotros vamos viendo esa tendencia y empezamos a sancionar cada vez más, obviamente esa tendencia no es buena. Yo creo que nos tenemos que sentar con ellos, lo propondremos pronto y decir, oye, esta tendencia no es buena, ¿qué os parece que podemos hacer entre todos? Porque nosotros sancionando y vosotros haciendo cosas no va a ningún sitio. Entonces, yo a mí me gustaría romper ese ciclo y creo que simplemente es cuestión de mayor autorregulación y mejores procesos desde el mundo empresarial y a los que nos gustaría simplemente indicar, y para eso son estas conferencias de prensa, indicar que la tendencia no es buena y que nos gustaría sentarnos con ellos para identificar líneas de mejora, porque si nadie hace nada y nosotros sancionamos, pues obviamente esto no va en la buena dirección.
De hecho, un dato importante y es que el sector de la telefonía no se ha disparado como otros años y nosotros entendemos que es fruto del convenio que se firmó con las empresas de telefonía en el pasado año y eso pues significó pues un avance muy grande precisamente porque además parte de los problemas se han ido solucionando a través de esa avenencia que comentaba. Sin embargo, es una tarea que estamos trabajando en ella. Es el momento, como bien dice el consejero, de sentarse con las empresas, en este caso con las empresas energéticas, y desde el instituto se está trabajando pues por la tarea de elaborar un código de buenas prácticas. Sí, porque bueno, era un tema puntual, fruto de, según la empresa, de un grupo de comerciales que estaban sin control. Entonces, el núcleo estaba en Guipúzcoa, pero todas las zonas limítrofes también se vieron afectadas.
¿Un grupo de comerciales de la propia…?
Son empresas subcontratadas por las empresas energéticas, pero de alguna manera la responsabilidad cae, el peso de la responsabilidad cae en la empresa que los ha contratado.
¿Es la sanción más importante que se ha interpuesto?
En ese sentido, sí, sí, sí.
No,
a ver, como se detectó en los inicios, y eso es lo bueno, la bonanza también del propio sistema que tenemos establecido con las oficinas municipales de intercambio de rápido de la información, en el momento que se detectó, puesto que fue una cosa muy llamativa, automáticamente desde el Instituto Vasco de Consumo nos pusimos en contacto con la empresa. La empresa actuó diligentemente en ese sentido y rápidamente puso freno a esa práctica, hay que decir, en honor a la verdad. Solamente se iniciaron expedientes sancionadores en aquellos casos en los que al ciudadano se le había ocasionado algún tipo de perjuicio, en el sentido que había perdido pues determinadas ofertas que tenía con la primera empresa que había contratado. Pero el compromiso, y lo han realizado, fue de devolverles al inicio, es decir, al primer suministrador. En este momento no dispongo de ellos, pero en cualquier momento os los podemos facilitar, puesto que lo tenemos en la propia aplicación.
¿Saben si esta empresa, de la que no nos piden el nombre, ha tomado algún tipo de medida disciplinaria? O...
Muy sencillo, dejaron de cortar con los servicios de la subcontrata, en ese sentido, sí. Bueno, pues por el motivo que he expuesto, no podemos dar los datos de una empresa donde, bueno, pues bastante... Yo entiendo que en este caso actuaron diligentemente, en el sentido de que en el momento que se detectó el problema, fuimos capaces desde Consumovide de actuar también con agilidad y ponerlo en conocimiento, que es como deben funcionar las cosas. No tiene sentido que la cosa se engorde más, nosotros nos dediquemos, como bien decía el consejero, a sancionar, porque no es nuestro objetivo, sino el que regular de alguna forma el mercado. Un tema que además estuvo en su momento en prensa.
Yo creo que la web nos va a permitir precisamente alertar más rápido de muchas cosas. Antes hablaba con Ana de la conexión que tenemos con el sistema RAPEX europeo. Simplemente es un sistema muy, muy rápido de alerta de si hay un producto chino, incluso hay un acuerdo de la Unión Europea que se llama RAPEX con China o con cualquier otro país, y esos productos se colocan rápidamente en la web europea, se comunican los países, nosotros las colocamos rápidamente, y yo creo que esto se convertirá, por lo tanto, en un sistema de alerta rápido poco a poco, pero tenemos que todavía mejorar las aplicaciones para llegar ahí. Pero básicamente ese sistema son todos sistemas de alerta rápido que van en la dirección que indicas, que un ciudadano tiene que saber muy rápidamente qué es lo que está pasando, y creo que lo hacemos cada vez más rápido, todavía hay margen de mejora alrededor de esos sistemas, y esto nos da una plataforma para eso. Muy bien, hemos acabado, ¿no? Pues nos resulta bastante sorprendente leer eso, y creo que no tenemos una constancia directa de eso, por lo tanto parece que está en una constancia en los medios, pero nosotros no tenemos constancia directa de ninguna queja. Creo que por una razón muy simple, porque no ha ocurrido. Es decir, os explico un poquito el proceso. Los farmacéuticos... se combina toda la factura de un mes y, por ejemplo, la de diciembre al fin se va combinando y llega al departamento el 10 de diciembre. Y os hablo de lo que ha ocurrido concretamente. Por lo tanto, el 10 de diciembre llega la factura de todo lo que ocurre en la farmacia y que nosotros tenemos que pagar en el mes de diciembre pasado. Y los farmacéuticos cobraron el 25, que es ayer o antes de ayer. Esos 15 días, os indico que, por eso adelanto mi sorpresa y que espero que no sé quién ha denunciado qué y que haga reflexionar también a los medios que lo publican, porque básicamente si nosotros conseguimos pagar en 15 días y en otras comunidades autónomas se paga en 200 días y en algunos en 400 días, que es casi más de 2 años, pues os podéis imaginar que estamos obviamente pagando como lo mejor de España. Por lo tanto, nos sorprenden esas noticias. No puedo decir otra cosa. Ustedes mismos pueden llamar a las farmacias, obviamente, y preguntar a ver si han cobrado, y especialmente a aquellas que quizá hayan denunciado, y a ver qué es lo que opinan ahora. Lo acabo de explicar. Si han cobrado como todos los meses, han cobrado como todos los meses.
¿A un mes de que llegue la fecha de ese acuerdo que se había firmado por el gobierno de La Rioja sobre la prestación sanitaria? Dos cuestiones. ¿Cómo están las relaciones? Y elaborado ya ese informe de flujos, a ver si nos puede comentar qué conclusiones han sacado.
Sí, ayer tuvimos una reunión, como sabéis, y estuvisteis algunos con Navarra. Yo veo a la Cantabria la semana que viene. Osakidetza está negociando con La Rioja, va a ver cómo son las contraprestaciones que podemos prestarnos mutuamente, y eso es lo que seguirá ocurriendo durante el mes de febrero. Además, el lunes también hablé con el consejero de Sanidad de Castilla y León. Por lo tanto, está establecido no solo el mapa de que nos prestamos unos a otros, sino que estamos todos de acuerdo de que, y repito lo de ayer, que estamos ante un problema de tejido de solidaridad nacional y que no queremos romper. Por lo tanto, sabemos más que antes sobre los flujos de los pacientes que van en una dirección u otra, pero que no nos parece lo esencial. Lo que nos parece esencial es que todos los pacientes en las zonas limítrofes sigan recibiendo la atención como la recibían hasta ahora. Habrá que esperar hasta el final de febrero para…
Pero con ese informe ya de flujos en la mano, no sé cómo cree que eso puede condicionar las relaciones con La Rioja a futuro, ¿no? Porque ese acuerdo es provisional, prorrogable eso sí cada mes.
Sí, se puede prorrogar y tal, pero yo espero que no sea necesario estar prorrogando una cosa que es, como digo, conceptual, en el sentido de que no quiero entrar al debate de las transacciones individuales entre distintas comunidades autónomas, porque ya hemos dicho que eso no tiene fin. Es decir, de limítrofes nos pasaríamos, como decía la consejera ayer, a los desplazados, luego nos iríamos a qué es lo que hacemos para en las contraprestaciones y en los flujos de todos los órganos que van en una dirección y todo, y entonces ya se rompe, obviamente, toda la lógica solidaria del Sistema Nacional de Salud. Y nos parece que eso sería un problema muy importante, y por eso lo elevamos varios consejeros al Consejo Interterritorial primero, que tendremos dentro de 2 o 3 semanas.
Yo quería preguntar por los casos de los robados, si nos puede dar el dato de cuántas denuncias ha recibido ya, cuántas solicitudes de información pues aquí de hecha, y algo se ha publicado, pero bueno, por confirmarlo, y también si os quiere hacer algo para hacer más fácil el acceso de los denunciantes a esos expedientes, que denuncian ellos que
No, mañana en una reunión de la Administración Pública y Justicia, que es Justicia la que lleva el peso de este caso, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, se anunciará la creación de una comisión interdepartamental para abordar la gestión del asunto de los bebés robados. Allí diremos los datos que pertenecen a Sanidad y, concretamente a su pregunta, podrá ver que la mayor parte de las dificultades de las que se comentan tienen que ver con clínicas privadas a las que les estamos exigiendo que aporten toda la información necesaria a las personas afectadas. y nosotros mismos en Osakidetza no tenemos constancia de que hemos creado ninguna dificultad, simplemente estamos aplicando la ley y la ley de protección de datos nos obliga a una prudencia elemental y obviamente las personas afectadas a veces pues viven ese momento como un rechazo de información, pero simplemente les pedimos que esperen a que nosotros podamos asegurarnos que la persona que está solicitando la información es la persona que debe recibir la información. Por lo tanto, en el caso de la información pública, yo creo que se están haciendo las cosas muy bien y obviamente todos queremos seguir aportando y esclareciendo esta situación. No lo sé, no puedo comentar sobre eso porque no sé los casos individuales. Nosotros lo que vamos a es crear condiciones para que las personas puedan recibir esa información si es que existe de las clínicas privadas. Obviamente ocurrió hace tanto tiempo que es posible que en algunos casos pues, no se haya custodiado la información y que no esté disponible. Yo espero que eso no ha ocurrido, porque las clínicas privadas tienen que seguir unas reglas de juego con sus datos, pero nosotros vamos a ser muy exigentes también con la privada y con nosotros mismos, obviamente, con este tema.
Cuando dice que están exigiendo a las clínicas privadas que faciliten y no entorpezcan, ¿quiere decir que oficialmente a través de algún vínculo se ha hecho esa...?
No, de momento estamos analizando cuál es la situación, ver lo que usted preguntaba, el número de casos, dónde están, qué es lo que está ocurriendo en unos y otros, y hablando con el sistema privado para ver exactamente si hay dificultades que no tienen que ver con las actitudes de las personas, sino simplemente tiene que ver con la no existencia de información o lo que fuera. Cuando sepamos más, lo diremos. Por eso mismo creemos que esta comisión interdepartamental en la que se encuentra Sanidad, pues irá ofreciéndoos información alrededor de todo esto.
Entiendo que de esas 400, que se refiere usted a que de esas 400 y pico demandas no atendidas, o supuestamente no atendidas, la mayoría son dirigidas a clínicas privadas.
Sí.
No sé si nos puede decir en qué
porcentaje. Mañana os podremos decir los porcentajes.
Bueno, cambiando de tema.
Hay más. Sí, bueno.
¿Hay alguna especificidad también este año?
No, es bastante normal y bastante, digamos, tolerable la gripe, el virus o los virus que tenemos este año. Ya hemos pasado ese umbral epidémico que pasamos todos los años por estas fechas y repito que han hecho bien las personas que se han vacunado, porque ayudan a que no vayamos a más. Es decir, no solo te proteges a ti mismo, pero al vacunarte estás consiguiendo que el proceso de esta epidemia de todos los años no se repanda de la misma forma que si no hubiera nadie vacunado. Por lo tanto, consigues dos protecciones de tus próximos y de ti mismo cuando te vacunas. Y ante las eternas dudas de las vacunas, pues lo que yo siempre digo es que en esa crisis de confianza de las vacunas espero que empecemos a recuperar poco a poco las posiciones que había antes. ¿Alguna cosa más? Muy bien, pues hasta mañana. Entonces, si hay algo mañana con los detalles de esa comisión, nos podrán decir Carlos y Pepe, si, no sé a qué hora es exactamente.